Marcos 4, versículos 21 a 34. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Así dice la palabra de Dios, y vamos a orar que Él en verdad declare su palabra a nuestros oídos, que podamos entender esas parábolas y cómo se aplican a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estudiar hoy tu palabra inspirada y poderosa. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para entender esas parábolas, y que también, Señor, que obras en el corazón duro hoy, en el corazón superficial, en el corazón ocupado, para prepararlo, para que pueda tener esta tierra fértil y así dar fruto. Haz tu obra, te pedimos, aquí entre nosotros, a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A veces puede parecer en la vida cristiana o en la iglesia cristiana que nada está funcionando. El crecimiento es muy lento. Los números son muy pocos. Que no estamos viendo el éxito que esperaríamos de un Dios todopoderoso. Ese desánimo puede aparecer en la vida de un cristiano cuando no ve los avances rápidos en su santificación que quiere ver. Puede aparecer en la iglesia local cuando parece que no hay mucho crecimiento, que la iglesia tiene muy pocos en comparación con otras iglesias, con mucha gente, muchos recursos. Pero el problema es que tendemos a ver las cosas con ojos humanos y finitos. Digo que ese es un problema, pero realmente es natural. Naturalmente no podemos sino ver las cosas con ojos humanos y finitos, porque somos humanos finitos. Necesitamos la perspectiva de Dios. Necesitamos la perspectiva espiritual, porque el éxito no es definido en términos humanos. No es definido por los números. No es definido por lo que se ve. Dios está haciendo su obra. Él está cumpliendo su voluntad en su tiempo, aunque no siempre vemos ni entendemos lo que está pasando. Como cristianos necesitamos entender que las cosas no son siempre lo que parecen. Las apariencias pueden engañar. En nuestro pasaje de hoy, Cristo nos ayuda por medio de parábolas para ver esta verdad. Las cosas no son siempre lo que parecen. En este capítulo, Cristo empezó a enseñar usando parábolas, que son ilustraciones o historias de la vida diaria con una que enseñan una verdad espiritual. Cristo empezó con la parábola de las tierras, que hay diferentes respuestas al Evangelio cuando es predicado. Hay diferentes reacciones a la semilla de la palabra de Dios cuando es sembrada. Algunos la rechazan, otros parecen recibirla, pero después se alejan y muestran que nunca fueron salvos. Otros la reciben y producen fruto. Eso que vimos la semana pasada. En los siguientes versículos que vamos a ver hoy, Cristo continúa con tres parábolas más. Tres parábolas que hablan del reino de Dios y muestran la idea de que las cosas no son siempre lo que parecen. Eso, por supuesto, no es un tema nuevo. Es lo que también vemos en la parábola de las tierras. Algunos reciben la palabra de Dios. Algunos parecen recibirla con gozo, pues nada más emoción. y realmente no son salvos, ya sea por tribulación o por la atracción del mundo, no crecen, no dan fruto, se alejan, desaparecen y muestran que nunca fueron salvos. Las apariencias sí pueden engañar. Ahora, en este contexto no es nada negativo, sino es la idea de que la luz del Evangelio puede parecer escondida por un tiempo. El reino de Dios puede parecer pequeño y sin mucho crecimiento y éxito por un tiempo, pero eventualmente lo escondido será revelado y lo pequeño crecerá mucho y todos verán la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Lo que vamos a aprender hoy en este pasaje es que el reino de Dios puede parecer escondido y pequeño ahora, pero será revelado y crecerá para que todos vean la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver estas dos partes del pasaje. El reino de Dios parece ser escondido, pero será revelado. Y el reino de Dios parece pequeño, pero crecerá. En primer lugar, en versículos 21 a 23, vemos en esta parábola que el reino de Dios parece ser escondido, pero será revelado. Cristo en versículo 21 pregunta a la gente, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Y la respuesta es, claro que no. Cristo dice, ¿no es para ponerla en el candelero? Pues claro que sí, es el punto, para alumbrar, para dar luz en el cuarto. Se trae la luz para que alumbre, no para que esté escondida. En ese tiempo hubiera sido nada más una lámpara chiquita traída a un cuarto también chiquito para brillar la luz, para poder ver. Nadie entraría con la lámpara, con la luz, para inmediatamente esconderla debajo de una vasija, una maceta o debajo de la cama. No tiene sentido, porque entonces no va a poder brillar y dar la luz necesaria. Entonces la parábola es muy obvia, la ilustración aquí es obvia, muy fácilmente entendida. Aquí la gente hubiera entendido perfectamente lo que Cristo quiere decir. Y después Cristo hace la aplicación, en versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Parece que había una pregunta en el aire, ¿no? En ese tiempo, tal vez de los discípulos. ¿Por qué Cristo no está anunciando más claramente quién es? ¿Por qué no muestra más obviamente quién es el Hijo de Dios? ¿Por qué está callando a los demonios cuando ellos están diciendo quién es? Y más por el contexto, tal vez la pregunta, ¿por qué Cristo está hablando en parábolas cuando la meta es salvar a la gente? ¿Por qué está escondiendo la verdad en vez de proclamándola más abiertamente a todos? Parece que esta pregunta estaba en el aire en ese tiempo. Y sabemos que los discípulos no entendían bien hasta después de la resurrección. Están buscando un reino físico, ¿verdad? Un reino tangible, un reino revolucionario. No podían entender la luz escondida. Y Cristo entendía sus dudas. Y por eso dice aquí, no tiene sentido que una persona trae la luz a su recámara y después la esconde debajo de la cama, ¿verdad? Y yo puedo imaginar a los discípulos diciendo, ¡exacto, exacto! Por eso no entendemos por qué hablas en parábolas. Y pasa aquí que Cristo quería enseñarles que todo esto era solamente temporal. Porque dijo, no hay nada oculto que va a ser escondido para siempre, sino todo va a ser manifestado y salir a luz. El punto de Cristo es que la verdad puede ser escondida en parábolas por un rato, pero solamente para ser revelada después. La luz va a brillar en su plenitud un día. Ahora no es el tiempo, pero esperen un poquito. Y va a ser manifestada. Creemos que aquí la luz se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 21 habla de la luz, no una luz. Es muy interesante porque normalmente diríamos, no, una persona no trae una luz a la cámara, pero dice la luz. ¿Por qué la luz? Parece que se refiere a Cristo, y más cuando Él una vez dijo, yo soy la luz del mundo. Y más porque, no podemos verlo bien en español, pero en el original no dice se trae la lámpara. No dice se trae la luz. Técnicamente o muy, originalmente dijo viene la luz. Técnicamente el versículo debe ser, ¿acaso viene la luz para ser puesta bajo el almud? Entonces una lámpara no viene, ¿verdad? La luz no viene porque tiene que ser traída. Entonces tiene que referirse aquí a Cristo mismo, quien vino al mundo para ser la luz. Entonces, los discípulos tenían sus dudas. ¿Por qué parece que estás escondido ahora? ¿Por qué no reveles todo en este momento? Entendemos que durante la vida de Cristo, muy pocos creyeron. Vemos que durante el tiempo de Cristo muchos estaban confundidos, tenían un grupo muy pequeño de personas. La luz fue escondida por un rato. Pero después, por ejemplo, en la iglesia primitiva, muchos fueron salvos. Hoy en día puede parecer a veces que la luz está escondida en muchos lugares. Pero tenemos la confianza de que un día Cristo va a regresar con gloria, en gloria, para juzgar al mundo. Como dijimos en el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese día todo va a ser manifestado y todo va a salir a luz. Es importante entender aquí en el versículo 22 que no se refiere a pecados escondidos que serán manifestados. Muchas veces es predicado así. Esa es la verdad también. Números 32, 23 dice: tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Pero este contexto no se refiere a pecados ocultos que serán manifestados, se refiere aquí a Cristo, la luz. Es positivo, no negativo. Es decir, está diciendo, no se desanimen. Tal vez parece que la luz está escondida en tu casa, en tu ciudad, en tu país, en el mundo. Pero sí, un día todo va a ser manifestado y todo va a salir a luz. Se refiere aquí a la revelación de Cristo como Mesías, la plena revelación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida, cuando todos van a ver su gloria, cuando regrese para juzgar al mundo. Entonces vemos aquí claramente que no todos como parece. Cristo vino y predicó y no había mucha respuesta. No había la respuesta que tal vez esperaríamos. Al final la multitud le gritó, ¡crucifícale, crucifícale! Cristo mismo pidió a algunos que escondieran su deidad por un rato, que no hablaran lo que había pasado. Cristo cayó a los demonios cuando proclamaba que era hijo de Dios. Tenían 12 hombres muy cercanos y ni ellos entendían bien hasta después de la resurrección. Entonces, sin duda, aquí Cristo se refería a su ministerio, que todo parecía escondido por el momento, pero un día todo iba a salir a la luz. Y digo, todavía hoy en día puede parecer a veces que el reino de Dios no ha crecido mucho, que no hay mucha luz, que no aparece, que está muy escondido, que no está haciendo mucho en el mundo. Pero hay una promesa que la luz va a ser revelada. La luz no vino para ser escondida para siempre. La luz vino para ser revelada en el perfecto tiempo de Dios. Obviamente la luz ha sido revelada poco a poco a través de los siglos. Pensemos muy rápidamente. Desde el principio, en Génesis 3:15, vemos la promesa de la simiente, la mujer, de un Salvador que iba a venir para vencer a Satanás. Después podemos trazar la revelación de la luz a través del diluvio, el arca de Noé, Abraham, su descendencia, David, su descendencia, la promesa del nuevo pacto, el nuevo corazón. Después Cristo mismo vino como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. La luz vino. Como dijo Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Al suyo vino, y los suyos no le recibieron. La luz vino, y fue rechazada y crucificada, pero la luz no desapareció. Por medio del fundamento de los profetas y los apóstoles, la iglesia primitiva fue establecida y continúa hasta hoy. La luz ha sido preservada en la predicación de la palabra en las iglesias cristianas en todo el mundo, en toda la historia. Y un día Cristo va a regresar en gloria. La luz va a regresar en plenitud y nada será escondido. Todo va a ser manifestado y salir a luz. Y Cristo termina la parábola en versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vivimos hace 8 días, que pongamos atención. En primer lugar, para estar animados como cristianos, puede parecer, como digo, que el reino de Dios está escondido, que no hay mucha luz, pero Dios sí está obrando. Y un día Cristo sí va a regresar y brillar la luz en todo lugar. Pero también para el incrédulo, que ponga atención también, porque el incrédulo no puede vivir para siempre en tinieblas, pensando que el reino de Dios no importa, pensando que no hay mucha luz y por eso no creo. Yo no veo que Dios está ganando. Yo no veo que la iglesia hace mucho, entonces no creo. Un día vas a ver la luz en su plenitud. Pero es mucho mejor verla ahora, creyendo en Cristo, en su salvación, que ver la luz en el día cuando serás juzgado por tus pecados. La segunda parábola que vemos aquí, que Cristo contó en cuanto al tema que no todos como parecen, se encuentra en versículos 30-32, la parábola del grano de mostaza. Versículos 30-32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Aquí vemos que el reino de Dios parece pequeño, pero crecerá. Cristo aquí sigue con el mismo tema, pero con otro enfoque. Compara el reino de Dios a una semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es técnicamente la semilla más pequeña en todo el mundo. Pero era un proverbio en ese entonces. La semilla de mostaza era proverbial para la cosa más pequeña que la gente conocía. Es decir, si dijeras a un judío en ese tiempo que pensara en la cosa más pequeña que podría imaginar, hubiera dicho la semilla de mostaza. Pero es el punto aquí. Esa semilla pequeñita es sembrada en la tierra y tal vez parece como nada bueno, nada grande puede crecer una semilla tan pequeña. Pero dice, después es sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, el punto aquí es sorprendente el crecimiento de esta planta. Desde una semilla tan chiquita, hace una planta que tiene ramas tan grandes que producen sombra para las aves. El punto aquí es pensar una cosa muy muy pequeña y reconocer cuánto puede crecer. El punto es la diferencia entre el tamaño de la semilla en comparación con el tamaño de la planta que crece de tal semilla. Cristo quiere por medio de esta parábola que pensemos en el contraste, en cuán increíble es el resultado que sale de una cosa tan pequeña. Pensar en lo poco que parece ser posible de una semilla tan chiquita y lo que realmente sucede, lo que realmente sale en una planta tan grande. Cristo está diciendo, así es el reino de Dios. Dios puede tomar algo que parece muy chiquito, algo que no parece importante para nada, una palabra, una persona, y hacer un reino grande y poderoso. Dios puede tomar algo que no parece nada al principio, como la semilla chiquita, y hacer que crece hasta ser algo enorme. No es difícil para Dios. Así es el reino de Dios. En el tiempo de Cristo, como vimos, casi nadie creía después de su muerte y su resurrección. ¿Cuántos habían en el cuarto en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo? 120. Nadie más. Tal vez había otros cristianos, ¿no?, en otros lugares, pero 120 personas. Después que pasó en el día de Pentecostés, una explosión de crecimiento, miles salvos por la predicación de la palabra. Empezó como algo muy pequeño y creció para ser algo muy grande. Y después había persecución, muchos fueron esparcidos, tal vez pareció otra vez a regresar algo muy pequeño. Pero después el evangelio fue esparcido por todo el mundo y aquí estamos. El evangelio está en casi todos los lugares del mundo. Está aquí en México. Ha crecido algo tan chiquito para ser algo grande en este mundo. Y aún a veces cuando parece que no es tanto, Dios siempre hace algo. Podemos pensar en cómo va la historia. La historia de la iglesia no es una historia así, de crecimiento así. Es crecimiento así. ¿Verdad? Porque a veces hay grandes avivamientos. La reforma. Los avivamientos en los Estados Unidos, en Gales, en Irlanda del Norte. Y Dios salva a cientos de personas y miles de personas. Y después parece que todo regresa otra vez a casi nada. Y otra vez una explosión de crecimiento, otro país, otro lugar. Así es lo que Dios está haciendo. Necesitamos reconocer eso. Para eso hoy en día tal vez que las iglesias sanas, las iglesias reformadas son iglesias muy pequeñas. En general puede ser. Pero no significa que Dios no puede hacer algo muy grande aquí entre nosotros. Lo ha hecho en el pasado. ¿Por qué no lo puede hacer ahora? No tenemos la fe para creer eso. Pero Él, a pesar de nuestra fe, muchas veces obra en nosotros para dar ese crecimiento, para mostrar, no olviden que soy Dios. Ustedes son una semilla de mostaza, muy pocos, no importa. Yo puedo hacer crecer de esa semilla tan chiquita algo grande que me da gloria. Vamos a orar que Dios haga aquí en nosotros. No para nosotros, no para jactarnos, sino para la gloria de Dios. Entonces aquí Cristo nos anima. Nos anima porque nos enseña que el reino a veces va a parecer pequeño, pero va a crecer. Esa es la promesa de Dios mismo. Tal vez en nuestros días, tal vez no. La promesa segura es que un día vamos a ver un cielo lleno de personas de cada tribu y lengua y nación. Y que a veces olvidamos eso, ¿verdad? Que a veces pensamos que el cielo va a estar, no sé, un poquito, no, muy poco poblado o algo así. Además, el cielo va a estar llenísimo de personas. Tenemos esta confianza. Dios está salvando personas a través de los años. Creemos que está salvando también, tal vez, bueno, mi creencia, los niños que crees que mueren en su infancia, todos los millones de niños abortados. Vamos a ver un cielo llenísimo de personas de cada nación y cada tribu y cada lengua de todo el mundo. Esa es la promesa de Dios. Aún a veces todo parece muy pequeño ahora. No importa, un día vamos a ver el reino de Dios en su explosión. Va a crecer, va a ser increíble, va a ser enorme, va a ser glorioso, va a ser magnífico. Queremos ver un poco de eso ahora, ¿verdad? Y por eso oramos. Y un día lo vamos a ver, sin duda, en el cielo. Que no seamos desanimados por la pequeñez de la obra ahora. Y confiemos que Dios va a hacer su obra y dar el crecimiento que quiere darnos. Y eso no solamente para animar a la iglesia de Dios en general en todo el mundo. Quiere también que nos anime a nosotros aquí en esa iglesia local. Nosotros iniciamos como algo muy pequeño. Empezamos con 13 personas. Y gracias a Dios, y solamente por su gracia y su poder, hemos crecido. Todavía somos una iglesia pequeña, por supuesto, pero hemos crecido. Entonces no queremos estar desanimados. Dios ha hecho y está haciendo su obra aquí. Y queremos que Dios haga una obra aquí, que esa sea madre de iglesias. Es decir, que esta iglesia pueda empezar otras iglesias. Que hombres y jóvenes salgan de aquí para iniciar iglesias en esa ciudad, en este país. Queremos ver nuestra propia denominación aquí, nuestro propio presbiterio aquí en México. Queremos ver este crecimiento. Y si es posible, a veces, tal vez aún yo pienso que ¿cómo podemos hacer esto? Somos tan pocos, somos muy pocos. Muy pocas iglesias, muy pocas personas. Pero Dios ha tomado menos en el pasado, ha hecho grandes cosas. Y lo puede hacer aquí también. Los enfatizo, no es para nosotros, no para que tengamos un nombre famoso aquí, eso no nos importa para nada. Pero Dios puede hacer algo aquí, en esta ciudad, en este país, por medio de nosotros. ¿Por qué no orar más que Dios haga eso? ¿Por qué no tener más confianza que Dios puede hacer eso en y a través de nosotros? Entonces necesitamos, por supuesto, hacer nuestra parte. Necesitamos poner atención a los cultos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos avanzar en santificación mucho, pero la obra es de Dios. Necesitamos orar y orar y orar más juntos como iglesia. Necesitamos reunirnos más como iglesia y poner más en prioridad la reunión de oración de la iglesia. Cantamos el himno, que esa es casa de oración. Es hipócrita. Es hipócrita pensar y orar por un avivamiento. Bueno, pensar que queremos un avivamiento cuando queremos estar juntos para orar por un avivamiento. Entonces siempre equilibrio, hermanos, mucho equilibrio. Dios nos ha dado responsabilidad y tenemos que hacerlo. Pero la obra es de Dios. Necesitamos orar que haga su obra aquí en nosotros. Y finalmente, en este pasaje necesitamos aprender que este crecimiento del reino de Dios sucede por medio del poder de Dios en la semilla, no por medio de nuestras fuerzas. Este crecimiento del reino de Dios sucede por medio del poder de Dios en la semilla, no por medio de nuestras fuerzas. Porque la pregunta ahora podría ser, entonces, ¿qué hacemos? Apenas dijiste, pastor, tenemos nuestra parte. ¿Qué hacemos entonces? Si el reino parece más escondido que nada ahora, pero será revelado. Si parece pequeño ahora, pero será grande. ¿Cómo deberíamos responder tú y yo a este mensaje? ¿Sentarnos, no hacer nada? ¿Simplemente esperando hasta que Dios revele y crezca su reino? ¿Así? ¿No? La primera cosa que hacemos es orar. Conforme a Mateo 6, que el reino de Dios venga. Y su voluntad se echa aquí en la tierra como es en el cielo. Y después tenemos que hacer nuestra parte mientras confiamos en Dios y en el poder de su palabra. Esto vemos en la parábola en medio de este pasaje, en versículos 26 a 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, el campesino no controla la cosecha. Platicamos la semana pasada, no somos campesinos, vivimos en la ciudad, y tal vez no entendemos mucho la cosa de agricultura. Pero sí sabemos que el campesino, ¿verdad?, no puede controlar cómo crece la semilla cuando ya está sembrada la tierra, ¿verdad? Eso es, por lo menos entendemos. La semilla está y va a crecer o no va a crecer. El campesino siembra, el campesino riega, el campesino quita la mala hierba, pero lo que hace la semilla es lo que hace la semilla. Entonces, él no sabe cómo, él no puede controlar esta parte. Entonces, ¿qué hace el campesino? Se sienta al lado de su planta día y noche, 24 horas, espero que crezca. No, hace su parte, ¿verdad? Siembra, riega, quita la mala hierba. Después, ¿qué dice que hace? Duerme, se levanta. Ya sigue con su vida. Ya sigue con la rutina diaria. Y al final, por supuesto, cuando ya produce fruto, dice que va para la cosecha. Pero qué increíble la ilustración aquí. También Cristo dice, así es el reino de Dios. Hacemos nuestra parte. Tenemos que salir y sembrar. Tenemos que invitar personas a la iglesia. Tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que regar. Tenemos que seguir hablando con las personas. Tenemos que orar mucho. Y después, ya es obra de Dios. Dormimos, nos levantamos. Seguimos con la vida. Seguimos en el trabajo. Seguimos con la rutina diaria. Porque solamente Dios puede producir la cosecha. Nosotros no. ¿Para qué sentarnos todo el tiempo preocupándonos por lo que tal vez va a suceder o tal vez no va a suceder? No podemos controlarlo. La semilla va a crecer como Dios quiere que crezca. Tal vez puede parecer que la predicación del Evangelio es infructuosa. Que la predicación no parece funcionar. La predicación no parece hacer lo que queremos que haga. Y por eso podemos ser tentados a meter nuestras ideas y cambiar lo que Dios ha dicho. Queremos cambiar la semilla para que crezca mejor, según nosotros. Pero no deberíamos, no podemos. Somos nada más llamados a ser fieles, no inventar nada nuevo. La predicación de la palabra es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sembrar la semilla para que produzca la cosecha, aun si no entendemos cómo funciona. Porque Dios mismo ha establecido la predicación. Pablo dice, es la locura de la predicación. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces parece así. A veces parece, tú vas a pararte y platicar por 40 minutos y personas van a cambiar. Ya lo cogen la gente a veces de ¿qué hago? Me pregunto, ¿qué es tu ocupación? Pues, pastor en una iglesia. La cara como, ¿qué es eso? Primero, ¿qué haces? Yo explico la palabra de Dios a la gente. Y como, ok, ¿pero qué haces? Y la gente no entiende muchas veces que entonces tú lees un libro antiguo y esperas que la gente cambie sus vidas actuales. No tiene sentido. Pues no tiene sentido humanamente hablando. Solamente tiene sentido porque Dios lo ha establecido así y por medio de su Espíritu Santo usa el poder para cambiar a la gente. Para más esas iglesias hoy en día que han decidido, no, la predicación no tiene sentido. La gente hoy en día no quiere ser confrontada con pecado. La gente hoy en día no quiere escuchar un libro así tan antiguo. Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un drama. Vamos a ver una película en vez de la predicación. Voy a dar un mensaje de 10 minutos nada más para que la gente no se aburra mucho. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? Están diciendo que saben mejor que Dios. Están diciendo, no, yo voy a, después de sembrar la semilla, voy a meterme otra vez y checar la semilla y intentar hacer cosas. Y no, predica la palabra y deja que Dios haga su obra. Eso es todo. Predica la palabra, entonces la parte de regar es orar y orar más. Pero Dios va a hacer la obra. Tú no vas a salvar a tu ser querido. Yo no puedo salvar a nadie predicando. Pero voy a predicar la palabra. Y tú vas a compartir la palabra. Y en la bondad de Dios, Él va a usar esa palabra para salvar a esta persona. No sabemos cómo. A veces preguntamos, ¿por qué esa persona sí, esa persona no? Esa persona parece mucho más preparada, esa persona está perdida. Y Dios sabe a la persona que parece perdida y la otra persona no. ¿Qué pasó? El campesino no sabe por qué una semilla sí, otra semilla no. Tampoco nosotros sabemos, sembramos nada más. Y Dios sabe quién quiere salvar. Tenemos que confiar en Él y descansar en Él. Eso también es de mucha ayuda para los pastores, para los predicadores. De mucho ánimo, porque a veces yo puedo estar predicando domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y ¿qué está pasando? Nada está funcionando. ¿Por qué predicar así? Parece que por un rato, tal vez, por unos días, semanas, meses, no está funcionando. Y puede ser la tentación de cambiar algo. Y no, mi responsabilidad no es cambiar nada. Es predicar y pedir a Dios que me use, y así para cualquier otro pastor. Por eso oramos mucho por nuestros pastores, ¿verdad? Por los predicadores. Para que ellos no se desanimen y empiecen a cambiar el mensaje. Y que sean fieles al mensaje que Dios nos ha dado. Ahora, pensando en la aplicación. En primer lugar, ninguna persona debería escuchar ese mensaje y pensar, pues, si el reino está escondido ahora, si el reino es muy pequeño ahora, entonces no tengo que creer. Yo voy a esperar hasta que la verdad sea más obvia, yo voy a esperar hasta que el reino venga en su plenitud y entonces voy a creer. No. ¿Por qué? Porque en ese día será demasiado tarde. Cuando la luz venga en toda su plenitud, es día de juicio y no vas a tener oportunidad para creer en la luz. Entonces no esperes, porque un día sí va a ser demasiado tarde. Nadie puede tomar ese mensaje y decir, pues no me convence mucho ahora esa idea del reino de Dios y ser un cristiano. Si un día lo veo en su plenitud y veo a Cristo regresando como rey, entonces voy a creer. No, tampoco. El mismo problema. La siguiente vez que Cristo regrese, va a regresar como juez. No para salvar a más personas, sino para juzgar a todo aquel que no quiere creer en Él. El reino puede parecer escondido ahora, aunque todavía es pequeño y no supone luz. Ahora que Cristo ha venido y muerto y resucitado, no hay excusa para nadie no creer. Pablo fue muy claro en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que tienes que hacer. Arrepentirte en obediencia a Dios antes que sea demasiado tarde. En segundo lugar, como cristianos, nunca debemos desanimarnos por la pequeñez de la obra. Ya sea la obra de Dios en el mundo, o nuestro país, o nuestra propia iglesia. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios está haciendo su obra. Podemos confiar tanto que dormimos en paz, como el campesino aquí, sin preocuparnos pecaminosamente por los resultados. Todo es de Dios. La salvación es completamente de Dios, así como también toda la vida cristiana. Entiendo otra vez, como siempre, el equilibrio. Obviamente tienes que sembrar. Si no siembras, no hay semilla, no nada va a crecer. Tampoco puedes sentarte para siempre y no hacer nada y decir, no, Dios lo va a hacer. Tienes que salir y sembrar, y orar, y regar la semilla. Pero tú no puedes hacerlo crecer. No pertenece a ti. Dios va a hacer eso y podemos descansar en Él. Y finalmente, que concedemos la aplicación, versículos 24 y 25. Otra vez tenemos aviso de Cristo. En versículo 23, Cristo dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y después en versículos 24 y 25, Cristo dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí tenemos una referencia al versículo 21, en donde Cristo usó la imagen de la luz siendo escondida por el almud, o otra palabra es una vasija, pues la maceta, puedes pensarlo así. Y eso no se refiere solamente a un tipo de olla que podía tapar la lámpara, sino también esta misma, si quieres, maceta, olla, lo que sea, era usada como una medida, la misma palabra. Cuando habla aquí en el versículo 24, de tener cuidado con la medida con que medimos, es una referencia al versículo 21. Y así podemos ver el aviso. Si tú intentas tapar la luz, vas a ser juzgado por la misma medida. Es decir, si tú detienes la verdad en injusticia por mucho tiempo, eventualmente tú vas a ser tapado y no vas a poder recibir la luz del Evangelio. Es por eso que Cristo dijo en el versículo 25, porque al que tiene se le dará, al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa? Si tienes la luz y la haces brillar, que si la luz te ha transformado en la salvación, ahora la compartes con todos, tú, quien tienes, vas a recibir más. Pero si tú has recibido la luz, si has escuchado el Evangelio, y lo único que haces es intentar tapar la luz en tu propia vida o en la vida de otros, si ignoras los llamados al arrepentimiento, si reprimes la convicción del pecado, tú, quien no tienes porque no la quieres, a una luz que tienes te será quitada. Y eso es muy fuerte. La persona que escucha la verdad, que ha visto la luz y la rechaza, es como la persona que Cristo dice aquí, no tiene, a uno que tiene se le quitará. Pero la persona que hace que la palabra brille en su vida y ante todos, al que tiene, se le dará. Entonces, ustedes ven, seguimos con el mismo aviso que la semana pasada. Es peligroso recibir la palabra y oír la palabra y después rechazar la palabra. Pero hay bendición cuando uno la recibe y la vive. Son las dos cosas. La persona que hace caso a la palabra y cree en lo que dice y vive a la luz de lo que dice, ya tiene y va a recibir mucho más. Pero la persona con el corazón duro, la persona que rechaza la palabra y rechaza la luz, intenta tapar la luz para que no brille en su vida, para que no sienta convicción de pecado, aún el poco que ha recibido le será quitado y será condenado para siempre. Eso es peligrosísimo porque hemos visto eso en muchas personas. Ha recibido la luz, ha estado aquí, ha escuchado el Evangelio, y la única cosa que hace es intentar tapar. Yo sí recibí la luz, pero no quiero ver la luz, no quiero que mi conciencia me haga sentir incómodo. Entonces yo intento tapar la luz. Jesús dice, si tú haces eso por mucho tiempo, eventualmente te voy a tapar. Y no hay más esperanza para ti. Y por eso Cristo dijo, si alguien tiene oídos para oír, oiga, pongan atención. Ese es asunto de vida y muerte. Yo empecé este sermón diciendo que a veces puede parecer en la vida cristiana, en la iglesia cristiana, que nada está funcionando. Que el crecimiento es muy lento, los números son muy pocos. Hemos pasado por tiempos así en nuestra iglesia local, ¿verdad? Por ratos cuando parecía que nada estaba funcionando. Que más personas estaban saliendo que entrando. Hemos pasado por algunos años secos en nuestra iglesia en algunos sentidos. Pero aún en tiempos así, Dios ha estado obrando. Tal vez más silenciosamente, tal vez de manera más escondida, pero ha estado obrando en corazones. Ahora estamos viendo el fruto. Recientemente hemos visto un poquito más otra vez la cosecha, ¿verdad? Personas salvas, personas transformadas, nuevas personas aquí, personas madurando en el Señor, jóvenes creciendo para ser hombres de Dios. Solo es la gloria por eso. A veces Dios retiene esas bendiciones por un rato para que cuando le complazca dárnoslas otra vez, podemos apreciarlas más. Entonces, que recibamos mucho consuelo, mucho ánimo de este pasaje, de lo que estamos viendo en nuestra iglesia local ahora. Aunque todo parece pequeño a veces, aunque parece muchas veces que no hay crecimiento, Dios está haciendo su obra, hay fruto y habrá fruto. Y no solamente el fruto de algunas cosas que estamos viendo ahora, sino que tenemos la esperanza de la gloria final, del cielo lleno, lleno de personas de cada lengua y cada nación en la historia del mundo. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Todo es para su gloria. Él hace la obra, la semilla crece y brota de sí misma. Somos nada más instrumentos en sus manos. Podemos que Dios siga haciendo su obra aquí entre nosotros para que la luz brille aún más en nuestra ciudad, para que más personas sean salvas para glorificar el nombre del único Dios vivo y verdadero, el Dios santo, el Dios infinito, eterno, inmutable. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por la parte de tu reino que estás haciendo aquí entre nosotros. Y si a veces hemos pasado por el desánimo de que todo parece muy, muy pequeño, parece todo escondido, pero tú estás haciendo tu obra. La semilla está produciendo fruto, está creciendo, produciendo fruto. El reino será revelado y sin duda crecerá. Damos muchas gracias por lo que tú has hecho en su iglesia a través de los años, por las personas salvas, por las personas que han sido convencidas por el Espíritu Santo de sus pecados, que han sido transformadas para siempre. Gracias por los cristianos que están creciendo, que están siendo santificados. Y te pedimos, Señor, que hagas más, más obra aquí entre nosotros, que sigas salvando a la gente, sigues trayendo aquí con nosotros incrédulos para que puedan ser salvos, Señor. Te pedimos por nuestros jóvenes que siguen creciendo para servirte, que los protejas, que puedan enfocar sus vidas en ti. Te pedimos que salves también a nuestros niños, a los bebés en su tiempo, Señor. Te pedimos que sigas haciendo tu obra. Que nos animes hoy como tus hijos, que tu reino no va a ser escondido para siempre, que no va a ser pequeño para siempre, pero va a crecer en tu tiempo. Te pedimos que lo hagas aquí entre nosotros para que podamos adorarte aún más, para que haya más luz aquí entre nosotros, para que todos aquí en la ciudad puedan ver lo que estás haciendo a través de tu iglesia local en ese lugar. Y te pedimos, Señor, por cualquier persona aquí que ha escuchado el Evangelio muchas veces, un joven, un adulto, una persona que ha recibido mucha luz, y lo único que hace cada semana es taparla, y taparla, y taparla, y taparla. Te pedimos, Señor, que tengas todavía misericordia. Que tú quebrantes el corazón antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, que lo hagas hoy. Que ningún niño, que ningún joven, que ningún adulto aquí pueda pensar que tiene más tiempo. Que pueda hacerlo más adelante. Sino que hoy sea el día de su salvación. Crece tu reino así entre nosotros, te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.